Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Últimos meses, el camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido particularmente desafiante para los deportistas mexicanos. A pesar de su arduo trabajo y dedicación, muchos se han visto afectados por la falta de apoyo adecuado de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conocida como CONADE. La preparación para una competencia olímpica requiere no solo talento y disciplina, sino también recursos y respaldo institucional. Sin embargo, diversos atletas han denunciado dificultades significativas en el acceso a entrenadores, instalaciones adecuadas y recursos financieros esenciales para su preparación. A pesar de estos desafíos, los deportistas mexicanos continúan demostrando una fortaleza admirable. Con cada entrenamiento, con cada sacrificio, buscan superar las barreras impuestas por la falta de apoyo y avanzar hacia sus metas olímpicas. Es un momento crucial para reflexionar sobre la importancia del apoyo institucional en el deporte. Los atletas no solo representan a México en los escenarios internacionales, sino que también encarnan el espíritu de perseverancia y dedicación. Desde aquí, les enviamos nuestro apoyo y esperanza para que logren brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Conoce más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, busca construir ciudadanía, busca generar ese análisis sobre los temas de coyuntura, asuntos de alto impacto que nos interesan como sociedad, entender por qué pasan o por qué no pasan algunas cuestiones públicas, entre otros temas más que abordamos. Y bueno, le doy la bienvenida a este micrófono, le saluda a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, aquí repito, en Agenda Local, y de igual forma también agradecerles a quienes nos hacen el favor de escuchar en los domingos, en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana. Esperemos pues que para todos ustedes sea grato, obviamente, el tema que manejamos, y asimismo agradecerles también a quienes nos hacen el favor de escuchar a través del podcast en Notisistema.com y en Spotify. Muchas, muchas gracias a todos por, obviamente, acompañarnos en este espacio de Agenda Local. También quiero agradecerle, como siempre lo hago, al equipo que hace posible también junto con un servidor, el mismo, y bueno, agradecerle a Luz Balvanera, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, a Saúl Reveles en controles esta mañana, y a Alejandro González por la cápsula contextual. Muchas gracias, obviamente, a los tres por su apoyo también para tener un espacio de la mejor manera que esperemos sea de su agrado. Y esta mañana, bueno, también déjeme compartirle que ya usted en la cápsula alcanzó a escuchar el tema. Esta mañana hablaremos sobre mitos y realidades sobre el nivel olímpico de los deportistas mexicanos. Estamos en plena Juegos Olímpicos, estamos prácticamente una semana y media más o menos de Juegos Olímpicos, y todavía le cuelgo un ratito, dirán por ahí, pero pues hay que platicar, más allá de vanagloriarnos de lo que pasa o cuestionar y criticar por criticar lo que sucede. Platicaremos esta mañana, repito, sobre mitos y realidades sobre el nivel olímpico de nuestros deportistas mexicanos, y para ello mucho tengo el gusto y el agrado de tener aquí conmigo en cabina, una vez déjeme presentarlo, se encuentra conmigo ya Rodrigo Castillo. Él es preparador físico de alto rendimiento, él es entrenador, ha sido entrenador de atletas olímpicos nacionales e internacionales. Hablamos pues de una gente con mucha experiencia, hoy se dice mucho expertise en el tema, que justamente con él platicaremos de forma clara, objetiva, con libertad de expresión y sin filas y fobias, de lo que pasa atrás justamente de estos mitos y realidades sobre el nivel olímpico de los mexicanos. Rodrigo, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Enrique, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están escuchando ahorita. Encantado de estar aquí, de poder platicar un poquito con ustedes de todo lo que estamos viviendo alrededor de los Juegos Olímpicos, de todo también lo que está saliendo y lo que puede haber detrás que a lo mejor no conocemos o desconocemos en algún momento, pero que es muy interesante platicar de ello y compartirlo con todos ustedes, sobre todo los chicos que están allá en París, representando a nuestro país dignamente, como lo han podido hacer, bajo sus recursos, bajo su esfuerzo y demás, ¿no?
Ese es parte del tema que platicaremos hoy, obviamente, esta mañana, así que lo invitamos y quiere darnos su punto de vista. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina de la selección mexicana ya en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo los ve? ¿Qué hace falta para mejorar el tema del deporte? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Denos su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y le recuerdo, ya sabe que aquí también fomentamos la lectura, así que el libro, la publicación digital que esta mañana le queremos compartir, si a usted le interesa, me lo dice por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que pueda descargarla. Es un libro que se llama Historia de la Actividad Física y el Deporte. Es una publicación de David Hernández y Alfonso Recocer, que justamente platica de la historia del deporte y entre ellos la historia de los Juegos Olímpicos. Así que si le interesa esta publicación, usted me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso, repito, el link para que usted pueda descargar de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil, en su computadora, donde usted guste, descarga el PDF para que pueda leer este libro sobre la historia de la actividad física y el deporte. Bueno, dicho esto, como le llamo yo a veces la sección de los comerciales, entremos de lleno ya en el tema aquí con nuestro invitado. Obviamente, repito, platicaremos con Rodrigo Castillo, como decía yo, es preparador físico de alto rendimiento, entrenador, coach de atletas olímpicos nacionales e internacionales. Así que, si me permites, Rodrigo, vamos entrando en el tema de lleno, con una primera pregunta, no sé si sea la más sencilla o la más complicada, pero más que preguntarte cómo ves tú a la selección, vamos empezando por que nos hagas el favor, tú que estás metido desde hace muchos años en esta pasión, en esta vocación de... Has sido tú también atleta, obviamente, deportivo alto rendimiento, pero ahora estás abocado en la parte del entrenamiento de otros jóvenes y otros talentos. Platícanos, más allá de lo que vemos en la pantalla, de lo que sucede ahí, la experiencia y que la competencia y el rendimiento y el resultado y las medallas y demás, ¿qué hay atrás de un atleta para que en su momento esta persona, si nos está escuchando algún joven que quiera dedicarse al deporte, ¿qué hay atrás de todos los sacrificios que tienen que hacerse? ¿Quiénes están involucrados en este desarrollo? Porque obviamente, pues, no es una sola persona la que está ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué hay atrás de? Platícanos qué hay entre telones y ahorita entramos a ver cómo nos está yendo a las Olimpiadas.
Claro. Pues mira, Quique, antes que nada, pues hay que tomar en cuenta el contexto en el que estamos, post-COVID. Fue una temporada de preparación durísima porque nos tocó la parte esta del COVID y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que originalmente eran 2020, se pasaron hasta el 2021.
Es cierto.
Y eso implica, en la preparación de los atletas, pues un año más duro. Los planes, muchos hacen planes, desde casarse, graduarse, o asistir al colegio, por fin. Algunos de ellos en ser padres, madres, emprendimientos, etcétera. Rompe mucho los planes que pudiera generar una persona en 4 años de manera abrupta, ¿no? La cuestión de la salud, el cómo se cerraron algunas instalaciones deportivas, se suspendieron algunos eventos deportivos nacionales en el país, ¿no? Se aplaza los famosos Juegos Nacionales también. Y esto nos afecta, claro, porque el semillero, se entiende, el semillero de algunos de los atletas olímpicos o de los deportistas viene de estos Juegos Nacionales. Hay otros que no, pero sí impacta de manera importante en nosotros. También te quiero destacar, el equipo representativo de nuestro país en Juegos Olímpicos ni siquiera llega al 1% de la población que nosotros tenemos.
¿La población deportiva?
Exactamente. Somos más de 130 millones de mexicanos
en este momento.
Sí. Uh-huh. Y hay menos de 200 atletas participando en los Juegos Olímpicos en este momento. Para empezar, es un número bajísimo para el tipo de país, de instalaciones y de recursos que tenemos, ¿no? Tenemos estados en donde podemos entrenar en altitud, Zacatecas, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala. Tenemos estados donde podemos hacer entrenamientos en calor o a nivel del mar, Sonora, Baja California. Tenemos Oaxaca, Jalisco. Tenemos Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán. Tenemos diferentes tipos de escenarios donde podría favorecer el desarrollo de muchos tipos de atletas y de deportistas, ¿no? Hombres, mujeres. Son especiales para nosotros, ¿no? Saber que contamos con esta representación para nosotros es especial. Ahora, las dificultades en las que tiene que estar pasando un atleta para esto, pues sí, exige varios años, ¿no? Si ellos empiezan el proceso de su desarrollo atlético desde los Juegos Nacionales, por lo menos tendrán que pasar un par de años, quizá cuatro, dependiendo del deporte, para poder lograr estar en esta cima deportiva, ¿no? Esa es la primera. La segunda, después, pues enfrentarte a esta parte política, ¿no? La federación, los procesos selectivos, los procesos de elección de los atletas. En algunos casos ganan plazas olímpicas, en algunos otros, pues solamente el lugar para participar como país. Y después, posterior a ello, se tiene que hacer otro selectivo para poder decidir quién es el que va. Y muchas veces este selectivo puede estar dirigido hacia algún tipo de población en especial, o hacia algún atleta en específico, o manejado de otra manera, ¿no? Es la realidad. A eso nos enfrentamos nosotros como parte del cuerpo técnico, ¿no? Segundo, el costo. Es muy caro. Esto es muy caro, esto no es barato, y tampoco es salud. Porque si un chico se quiere dedicar a esto, por lo menos tiene que invertir en un entrenamiento de dobles sesiones para poder alcanzar una expertise o un nivel bueno en el deporte que esté practicando. Tiene que pagarle a un buen entrenador, y no es barato. Tiene que acudir con un buen nutriólogo, que tampoco es barato, y encontrarlos tampoco es sencillo, porque aparte de ser un nutriólogo que ya tuvo que haber pasado por la parte clínica, tiene que hacer una especialización en la parte deportiva y después generar una curva de aprendizaje dentro de esta parte del deporte, ¿no? Que es un mundo abismal. No son las mismas estrategias nutricionales para un atleta de medio fondo y fondo en los deportes de resistencia que para un halterofilista, un saltador, un boxeador, un corredor de 100 metros. O sea, definitivamente no. Y tienes que subespecializarte también en esta parte, ¿no? Y asimismo con tu fisioterapeuta, asimismo con tu preparador físico, asimismo con tu psicólogo y demás. Entonces, tener cubiertas estas áreas profesionales dentro de tu preparación sale caras. Alrededor de una consulta de un nutriólogo deportivo con una curva de aprendizaje ya elevadita, que tenga experiencia con algunos atletas, no baja de los 750 pesos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos profesionales fuera que becan o patrocinan a algunos atletas, hay otros que no. Hay unas instituciones deportivas, por ejemplo, CODE Guanajuato, algunos otros estados, Ciudad de México y demás, que cuentan con algunos expertos en estas áreas, pero definitivamente son pocos para la cantidad de atletas que ellos tienen, ¿no? Entonces viene esta parte de la priorización.
Pero en principio, Rodrigo, bueno, obviamente porque entender como ciudadanos comunes nosotros, y me corrige si me equivoco, por favor, pero entender, dedicarse de lleno al tema de una carrera deportiva, permíteme ponerlo así, pues sí, sin duda alguna tendrá que ser muy costoso, así como lo planteas, que no es tan distinto como otras profesiones, cabe señalarlo,
claro,
¿no?
O sea, tienes que invertir.
En cualquier otra profesión que tú quieras estudiar, cualquier joven que quiera estudiar una licenciatura, pues los libros no son baratitos, para empezar, o sea, uh-huh. Y luego las colegiaturas menos, o sea, bien. Entonces, digo, poniéndolo en su justa dimensión, es muy complicado, obviamente, tipo de cuestiones. Entiendo, obviamente, el que debe de verse como una inversión, no como un gasto, porque es tu vocación, es tu pasión. Pero lo destacable, lo que nos estás comentando, es que justamente hay que comprender que es un trabajo interdisciplinario en torno a una persona, llámese atleta esa persona, que obviamente muchas personas tendrían que aportar o sumar. Ahorita entraremos después del comercio, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, entraremos a ver si hay apoyos gubernamentales o no hay apoyos gubernamentales. Pero en principio, si alguna persona dice, yo le quiero apostar a esta carrera, hablamos de que tiene que ser él y buscar acuerparse de un grupo de personas profesionales, diría yo, mejor dicho, en distintas disciplinas para que puedan acompañar ese desarrollo deportivo, ¿verdad?
Por supuesto. Ahorita, en este momento de la historia, muchos de los países del primer mundo están haciendo cosas increíbles en la parte del desarrollo de los atletas, del acompañamiento de su cuerpo multidisciplinario, interdisciplinario, y estamos en el handicap, con el handicap en contra para desarrollarnos, ¿no? En principio ellos ya tienen escuelas de desarrollo de talentos, ya tienen sistemas probados en el cual se preparan desde pequeños y van filtrando y van filtrando y van filtrando hasta que llega un punto en el que su selección nacional o su selectivo nacional se vuelve una especie de campeonato o Copa del Mundo, por ejemplo China, en algunos deportes clavados gimnasia, y en algunos otros más a futuro en el medio fondo. Hasta los Juegos de Beijing tú no habías visto chinos participando a un buen nivel en medio fondo. En Japón, pues estaban allí alguna corriente de trabajo de mediofondistas ya hace años atrás, pero empiezan a destacar ahorita, ¿no? Y posterior a ello vienen escuelas como los noruegos, como los ingleses, como los australianos, que empiezan a pegar muy duro, que anteriormente no figuraban. Y es meterle mucho dinero.
Muy bien, vamos a la pausa del programa. Estamos platicando esta mañana sobre las realidades, ahora sí que los mitos y realidades sobre el nivel deportivo de nuestros atletas allá en iba a decir las Olimpiadas, pero ya después he escuchado que se corrige que no, que son los Juegos Olímpicos. Así que si usted le gusta darnos su punto de vista y participación, le invitamos a que lo haga a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre los mitos y las realidades del nivel deportivo de nuestros atletas allá en los Juegos Olímpicos. Para entender, como le decía yo desde antes, no se trata de aquí este espacio o este programa el día de hoy, no está pensado en función de ni de aplaudirle ni de señalar a algún atleta en particular. No es la intención, es entender la realidad de dónde estamos. Porque luego, cuando salió la selección nacional, ahí me tocó escuchar muchos discursos gubernamentales, muchos generaban altas expectativas. Cuando mire, no sé si usted recuerda, amigo, redescucha, esa es una opinión totalmente personal, y ya sabe que aquí en este espacio hay libertad de expresión, usted puede llamar y decir, estás equivocado, Enrique, no es así. Pero yo recuerdo muy bien, Rodrigo, amigo, redescuchas, que muchos atletas hace años, y por hace años me refiero, en el camino para llegar hoy a París 2024, muchos atletas se estuvieron quejando de que no tenían apoyos gubernamentales, de que tenían incluso algunos. El recuerdo el caso de unas, no estoy tan seguro si eran clavadistas o eran de natación, que tenían que incluso estaban vendiendo artículos deportivos de olimpiadas pasadas para poder costear los gastos que necesitaban para prepararse para París 2024. Y así pues, ha habido muchas veces ocasiones, noticias, donde se refiere justamente que no hay apoyos gubernamentales. Y hacia allá voy ahorita en este espacio, Rodrigo, o en este bloque. Si ya nos dijiste en el anterior, lo que una persona necesita, acuerparse de un grupo de personas, profesionales todos, en distintas materias, que le ayuden a su seguimiento y vigilancia de su desarrollo como deportista. Pero, ¿y si no se cuenta con ese recurso? ¿Hay apoyos gubernamentales para hacerlo? Ya nos dejabas entrever que el caso del CODE Jalisco, el CODE Guanajuato y otros más, sí tienen personal que pudiera apoyar. Pero ¿tú cómo percibes el asunto? ¿Sí hay o no hay apoyos gubernamentales? ¿La CONADE cumple con su propósito? ¿Los atletas olímpicos traen un respaldo de veras? ¿O está limitado el apoyo para los atletas? Y también para ustedes como equipo de los atletas.
Mira, siempre ha sido un punto controversial. Si nos regresamos a los inicios y nos preguntamos, pues, ¿qué es la CONADE? ¿Para qué nos sirve la CONADE? Pues tendremos que irnos a la Ley de Cultura Física y Deporte, donde nos explica un poquito más detalladamente cada una de las funciones y propósitos que tiene la CONADE, ¿no? Así como algunas obligaciones. Tiempo atrás, esta institución tenía algunos roces con el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano, propiamente, y con algunas federaciones. ¿Por qué? Porque dentro de los programas que existían en aquel entonces era el apoyo a las federaciones, ¿no? Uh-huh. Y eran apoyos que se les daban directamente a Federación de Canicas, a Federación de Bote Pateado y demás. Y ellos distribuían o ejercían este presupuesto de alguna manera para los viajes, para los selectivos, para los eventos nacionales y demás. Y empezaban a incurrir en algunas inconsistencias.
Perdón que interrumpa, para que nos quede claro. Si cuando se lo entregaba justamente la CONADE y el Comité Olímpico, cuando se entregan las federaciones, es porque en México todo se maneja a través de federaciones.
Sí, ahí te va otro punto. Para que tú puedas participar en los Juegos Olímpicos, necesitas ser miembro o parte de una federación que tenga el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. y a su vez del Comité Olímpico Mexicano.
No puede ser un talento que de repente te inscribiste en una competencia y ganaste a todos y tú llegas.
Eso es muy complicado. Puede llegar a pasar, pero es muy complicado. Precisamente esta situación de no estar reconocidas o reconocidas por un órgano, que es la CONADE, y por otro no, que podría ser el Comité Olímpico Mexicano o Comité Olímpico Internacional, o al revés, que sí estén reconocidas por el Comité Olímpico Mexicano y a su vez por el Comité Olímpico Internacional, pero que no estén reconocidas por CONADE, volvía difícil este proceso, ¿no?, de ejercer el presupuesto. Cambian las reglas de operación, cambian las formas en las que se ejerce este presupuesto y obviamente hay descontento, ¿no? Porque ya no se da como tal a las federaciones este
recurso. Le cerraron la llave a las federaciones.
Le cerraron la llave, pero ahora hay otro problema. Aunque les hayan cerrado la llave a las federaciones, la forma en la que estas están constituidas o los periodos en los cuales están atravesando de cambios, porque pues todas tienen una vigencia, todas las direcciones de X federaciones tienen una duración, pues como todo, ¿no?
Sí, cambios de las mesas directivas.
Hay algunos que pretenden pues perpetuarse, ¿no? Hay algunos presidentes federativos que inclusive en algún momento se nombraron vitalicios.
Mira nomás.
Ajá, en algunas federaciones.
Y luego se quejan de Venezuela.
Y genera una inconsistencia y un problema porque al no tener ambos reconocimientos, no hay una, ¿cómo te diré? No hay una concordancia, digámoslo así, legal, oficial, que nos permita empezar a direccionar y participar en el proceso del desarrollo de estos atletas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Caso parecido ciclismo, caso parecido natación, la Federación de Natación. Crea algunos problemas, algunas inconsistencias y esto hace que nuestros atletas de natación, no solamente de clavados, natación artística, waterpolo y todas las demás selecciones que son miembros de esta federación, se vean afectadas y no puedan recibir el recurso vía federación. ¿Por qué? Porque no hay federación.
Porque en principio sí hay recursos entonces de CONADE. Claro. Sí hay recursos del gobierno federal, que hay que recordar, amigos, escuchas que esos recursos son parte de los impuestos de todos nosotros, son recursos públicos. Entonces sí hay recursos para apoyar a los atletas, pero se quedaron atorados en esta burocracia y entre las dimes y diretes de la CONADE y las federaciones.
Acuérdate que para poder ejercer un presupuesto de algún programa social siempre existen las reglas de operación.
Sin duda.
Las reglas de operación son claras, ¿no? La federación debe tener el reconocimiento de CONADE y contar con el reconocimiento del Comité Olímpico para que puedan acceder a este tipo de apoyos para los atletas. Actualmente ya no se les dan, digamos, directamente a ellos y ellos hacen sus funciones, ¿no? Porque anteriormente, pues, entre federaciones se prestaban dinero para poder ejercer algunos eventos, participaciones en otros países y demás. Así se daba, ¿no? Así estaban las condiciones en México antes. Cambian las reglas de operación, las ajustan y pues tenemos estos pequeños baches. ¿No es culpa de los atletas?
No, sin duda alguna, ellos son los menos.
Pero le permite también a las instituciones quedar como lo que son, ¿no? Facilitadores. Si la Federación de Natación no logra arreglar esta situación, pues los atletas van a seguir estando así. ¿En qué afecta a los atletas? Bueno, en la parte de las becas, en la parte de estos apoyos económicos, que sí cambiaron y sí se modificaron, claro, porque modificaron las mismas reglas de operación, modificaron montos, tabuladores, etcétera. Eso se hizo cargo otro grupo de personas dentro de la institución de CONADE y ellos establecieron montos. ¿Cómo? Haciendo un análisis con los expertos que se contaban en aquel momento para poder generar estos tabuladores, ¿no? Por decirlo así, lo que merecería un medallista olímpico, ¿no? Y sí están los tabuladores, que dice de medallista olímpico, campeón del mundo, puede acceder a una beca de tal monto. Participante de Copas del Mundo, finalista o medallista de la Copa del Mundo, etcétera, tanto. Campeón panamericano, tanto. Campeón centroamericano, tanto. Campeón de Juegos Centroamericanos, campeón de Juegos Panamericanos, tanto. Y hay una serie de eventos que los van poniendo en diferentes niveles y esto les permite acceder a una cantidad estimada a estos atletas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, o pasó ahorita con la Federación de Natación? Pues estos atletas que iban para Juegos Olímpicos, sobre todo en clavados, pues quedaron atorados en este limbo de ejercicio de presupuestal. Desafortunadamente le pegó no solo a ellos, sino pues a todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque son ayudas que da una institución. Y si esta institución la ejerce o los apoya de manera directa, pues también es señalada por un mal ejercicio del recurso público, ¿no?
¿Qué cabe señalar? Opinión personal, cabe señalar. Yo sí estoy de acuerdo de que si se está haciendo un mal manejo de los recursos por parte de la CONADE, pues se investigue, se responsabilice y se haga lo que tenga que hacerse. Si hay un mal manejo de los recursos públicos por parte de alguna de las federaciones, pues mismo caso, ¿no? Que se les investigue, que se revise y que se hagan reparaciones del daño. Pero al final tenemos que buscar la forma de cómo el recurso sí le llega al atleta, porque de ahí depende la continuidad de su entrenamiento, del costear los gastos personales y del equipo que le está asistiendo, lo que nos está refiriendo, ¿no? O bien, si no les van a dar, perdón la expresión, si no les van a dar dinero, pues que entonces en especie, que si les pongan las propias instancias oficiales, les pongan todo el acuerpamiento de especialistas certificados, altamente preparados, pues para que sean los que les ayuden en todas esas labores que se estudia, entrenamiento, acondicionamiento físico, nutrición, decías, y hasta psicólogos también decías, ¿no? Entonces, claro, que los apoyen. Sí existen este tipo de especialistas que trabajan dentro de la CONADE o del Comité Olímpico Nacional, sí existen esos, o sea, los atletas, pues, pongámoslo así, Jalisco ha sido medallero olímpico nacional durante muchos años. Los atletas de Jalisco que se han estado esforzando y que reciben esos primeros lugares en las Olimpiadas Nacionales, que seguramente yo creo que aspirarían a irse a las Olimpiadas Internacionales, allá a los Juegos Olímpicos, ¿sí cuentan con todo este acompañamiento, este respaldo gubernamental y del personal que los acompañe?
Mira, a nivel de Juegos Nacionales es completamente distinto. Hay estados que cuentan con su equipo interdisciplinario que acompaña a esos chicos.
Pongámosle Jalisco, por ejemplo, para entender.
Claro.
¿Cómo es aquí?
Jalisco, ¿tú que ya has estado también Jalisco cuenta con su equipo de médicos, cuenta con su equipo de fisioterapeutas, cuenta con su equipo de nutrición y también cuenta con un equipo muy fuerte, muy vanguardista en la parte de la psicología del deporte. Muy bueno este equipo y acompaña a los chicos a los Juegos Nacionales. Este mismo equipo en algunos casos puede apoyar también a los atletas que están a nivel de selección nacional o a nivel de participación de Juegos Olímpicos o de clasificar a Juegos Olímpicos, si lo tiene. La misma CONADE también tiene un cuerpo de especialistas deportivos, pero vuelvo a lo mismo. La cantidad de atletas, el nivel de especialización al cual tienen que ser estas intervenciones, pues puede llegar a rebasarnos. Y no es que los especialistas sean malos o que no puedan con una carga laboral. Yo te lo comento así. Había ocasiones en las que estaba, yo trabajé en el centro de alto rendimiento y yo estaba desde las 7 de la mañana hasta 7 de la noche, viendo no menos de 100 atletas al día y todos con entrenamientos diferentes, necesidades diferentes y atención, ¿no? Algunos venían para hacer pretemporada, algunos venían para hacer readaptación física, otros estaban en su proceso de recuperación posoperatoria o estábamos preparándolos para las operaciones. O sea, teníamos una infinidad de grupos y de personas ahí. Entonces, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, sí se cuentan con los especialistas, pero se necesitan más. Ahora, esta parte de cómo no dejar de arropar o abrigar a nuestros atletas con el recurso público, pues tendría que hacerse otra modificación de las reglas de operación, ¿no? En aquel momento las vio un especialista que tenía un panorama X, pero era correspondiente, digamos, que esa temporalidad y esos problemas. Lo atendió con estas reglas de operación, con este cambio de reglas de operación, pero definitivamente tenemos que evolucionar y ver de qué manera este recurso puede ir de manera directa a la atención de los atletas. Pero aquí tendríamos que tener otra situación, que sería, a ver, evaluemos entonces realmente quién va a acceder a estos recursos o cómo.
Sin duda alguna.
¿De qué nivel? ¿De qué deporte? Porque todos son diferentes. O sea, yo te puedo decir que un deportista de ciclismo, para poder entrenar, digámoslo, en el medio fondo, necesita por lo menos 2 o 3 bicicletas, cada una con un costo de más de 200,000 pesos, ya puestas aquí en el país. Después de ahí, los accesorios que puedas llegar a necesitar ahí para la bici, estamos hablando de otros 100,000 pesos. Después de ahí, necesitamos accesorios para el entrenamiento, ¿no? Que vienen siendo uniformes, traslados, entrenamientos, en los cuales ellos se desplazan por las carreteras del estado, y pues necesitas un vehículo y necesitas gasolina. desayuno, comida y cena de estas personitas, más sus colaciones, más todo lo que van haciendo de preentreno, posentreno, pues ya te va dando una cantidad por ahí arriba de los 40,000 pesos mensuales para uno.
Tengo que irme a la pausa, pero de manera rápida y concreta, Rodrigo, antes de la misma, cuando tú eres seleccionado nacional, se supone que todos estos cuestiones de gasto y demás, todos te los cubre de alguna manera, ya sea la CONADE o el Comité Olímpico o las federaciones.
No, deberían de hacerse responsables las federaciones,
pero no lo hacen.
Pero no lo hacen. Sí están cubiertos por los especialistas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, a nivel nacional, sí, pero no es solamente ponerte pues el especialista. El especialista también necesita herramientas. Un psicólogo necesita herramientas para poder hacer un biofeedback contigo, y eso es caro. Un fisioterapeuta necesita herramientas de vanguardia y educación de vanguardia para poderte atender en campo. No llegar y ponerte una compresa caliente,
sí, una curita,
electroterapia,
y
dejarte ahí en la mesa pues 30 minutos, ¿no? Te quito la compresa, te quito los electro y nos vamos. No, necesitas herramientas más altas. Un preparador físico tiene que saber ya no nada más de cuestiones de musculación, de readaptación física, de entrenamiento con oclusión, o sea, de manejar sin fin de herramientas, pero también poder, es como un R2, ¿no?, de Star Wars, que pueda compaginar con el entrenador, y que si el entrenador tiene un manejo de información del rendimiento muy alta, pues lo entiendes y encaje en ese equipo, ¿no? El nutriólogo necesita un refractómetro para poder medir cuestiones de hidratación, necesita parches para medir el sodio, necesita calorímetros, necesita un sinfín de herramientas para ponernos nada más a la par en la línea de salida con primer mundo, con nuestro talento y el primer mundo, y de ahí vamos a ver.
Finalmente hay que entender que los atletas, los que se dedican justamente como vocación a cualquier deporte, los atletas, su cuerpo es su herramienta de trabajo. De
claro.
Manera, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Seguimos platicando el tema y un momento más empiezo a darles salida a sus participaciones, que ya nos están llegando todas ellas a través de línea telefónica 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y en WhatsApp y Telegram también 33-11-55-19-62. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre los mitos y realidades del nivel olímpico, o el nivel de nuestros atletas olímpicos, obviamente entendiendo lo que está sucediendo, lo que está atrás de, pues a lo mejor, claro está, amigo, escucha, que yo quisiera que todas las medallas de oro sean para los atletas mexicanos, yo quisiera, pero bueno, del que yo lo quiera a que las condiciones estén dadas para ello, hay una gran diferencia, y justamente por eso estamos platicando esta mañana del tema para, bueno, para poderlo manejar, ¿no? Entonces, esa es la intención. Antes de irme a las preguntas del público, comentarios, Rodrigo, preguntarte, ya me queda muy claro en el primer bloque, nos dijiste lo que de manera individual un atleta tendría que ser, o una persona, un joven que quiera dedicarse, una mujer, un hombre que desde chicos, desde niños quisieran, o los papás que quisieran inculcarles esta tradición o este estilo de vida, esta cultura, esta vocación deportiva. Bueno, nos queda claro que lo que decías tú, que se requiere, pues obviamente, un gran esfuerzo pues económico o colaborativo entre amigos, familiares, patrocinios y demás para poder arrancar, ¿no? Para destacarte. En el segundo bloque ya platicamos de que, bueno, sí hay algunos apoyos gubernamentales, no bajan como deberían de bajar, pero coincido, tiene que haber reglas de operación para que sea transparente cómo se manejan esos recursos públicos y no se vayan a desviar en el camino y que le lleguen directamente. Así como se aprueba el presupuesto y dice tanto para los deportes, que le lleguen a los deportistas, que son obviamente los seleccionados que pueden ir a las justas olímpicas como esta de París 2024. De manera breve te preguntaría, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tendría, si tú tuvieras la oportunidad de estar en el escritorio donde se van a tomar las decisiones para cómo se va a manejar esto a partir del 25, qué es lo que hace falta para justamente hacer que de México una potencia deportiva? Digo, a lo mejor para el del 28 o a lo mejor para el del 32, ¿no? Pero tenemos que empezar de alguna manera.
Claro. Mira, es una pregunta compleja. Y en algún momento nos la hicimos cuando me tocó estar en la parte de alto rendimiento en Ciudad de México, en el Instituto del Deporte de allá. Y bueno, en principio, pues, generar unas reglas de operación que nos permitan que este recurso pueda llegar a las necesidades de los atletas. Requiere un ejercicio de reflexión muy elevado, porque todos los deportes, todos los atletas requieren cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo un deportista que hace golf, que ahorita está en Juegos Olímpicos. No es lo mismo su gasto, no es lo mismo lo que ellos ganan a una persona que corre pruebas de medio fondo y fondo, ¿no? Desde ahí ya son realidades completamente distintas y complejas, pero sí necesitaríamos hacer una reflexión muy fuerte sobre las necesidades de cada uno de los deportes o de nuestras áreas, ¿no? Yo no me atrevería a decir priorizar, porque priorizar también genera la otra palabra, que es excluir, uh-huh. sino reflexión, ¿no? Tenemos esa responsabilidad. Segundo, juntar a los mexicanos que quieran participar. Cuentas con universidades de médicos del deporte altamente calificados, ¿no? En el país tienes el Politécnico aquí en la Universidad de Guadalajara, y hay diferentes instituciones que imparten estas especialidades: fisioterapeutas, necesitas también psicólogos, necesitas juntar a estas personas para poder hacer partícipe de todo este proceso y generar herramientas legales que nos permitan ya discriminar de buenas escuelas, de buenos lugares donde puede mi hijo participar para poder desarrollarse primero como persona por medio de la actividad física, después entrar en el ámbito deportivo, que ya tiene que ver con competencias de buena calidad, bien reguladas, bien normadas, que le dejen una experiencia positiva a las personas y que las adentren en esta parte del deportivismo, que es trabajar, respetar las reglas, competir, expresar mi mayor mi mayor grado de preparación en una competencia, y posterior a ello mejorarlo y crecer, ¿no? Que son las cosas que nos deja esta parte del deporte. Y posterior a ello, si tenemos la posibilidad, las cualidades y el recurso, pues ingresar a la parte del alto rendimiento, que no es tan sencilla, ¿no? Es muy celosa y empieza a excluir a algunas otras personas, pero así es. Para los demás que no pueden llegar, tendría que haber algo a la par. Y sí existe en el mundo, en el primer mundo hay algo que se llama alfabetización física, que no excluye a las personas de seguir participando en actividades deportivas a un buen nivel, pero pues sabiendo que pues a lo mejor no les va a dar para el alto rendimiento.
No es olímpico, pero puede estar en campeonatos mundiales.
Y claro, y con eventos de calidad, con sesiones o lugares de entrenamiento de calidad, es completamente asequible.
Otra pregunta muy rápida, perdón, antes ahora sí darle uso de la palabra a todos los radioescuchas, y una disculpa si les estoy robando algo de tiempo a ustedes también que nos están haciendo sus preguntas en teléfono, WhatsApp y Telegram. Desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar para que en su momento mejore el nivel de nuestros atletas?
Metiéndose y participando con los chicos. Y he conocido casos en los que ha habido negocios locales, sobre todo, que han apoyado a muchos de los chicos.
¿Hablas de patrocinios?
Claro, en cuestiones hasta de comidas, ¿eh? Ha habido chicos que les patrocinan la fondita, hay algunos gimnasios que les cobran menos o que se permiten no cobrarles para no descapitalizarles. Hay otros profesionales, nutriólogos, psicólogos, que se permiten dar sus servicios a atletas.
Pro bono,
sin costo. O a lo mejor con un costo de 100 pesos o 50 pesos, pero a final de cuentas acostumbrarlos a que tienen que pagar, pero sí sumarse. Como empresas, yo sé que es difícil confiar en el ejercicio público o inclusive hasta de los mismos federativos o directores estatales del deporte, pero hay instancias por las que pueden participar, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos buscando acceder al recurso por medio de un programa que se llama EFI Deporte, el cual le permite a las empresas no deducir impuestos, sino participar de alguna manera muy específica con el desarrollo de proyectos deportivos en los cuales impactan de manera positiva en ellos, ¿no? Con los atletas, sobre todo.
Muy bien. Si me permites, vamos adelantando una vez la pausa que tenemos para regresar de lleno a las preguntas del público. Continuamos Estamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle voz a sus puntos de vista y participaciones. Bueno, les recuerdo para quienes están escribiéndonos y nos piden por WhatsApp y Telegram que les compartamos el link para descargar el libro Historia de las Actividades Físicas y de Deporte, un libro de David Hernández y Alfonso Recoser. Como le digo, usted nomás por WhatsApp y Telegram al 33 11 55 19 62 nos pide que le compartamos el link y con mucho gusto tendrá usted el enlace para que pueda descargar de forma gratuita este libro Historia de la Actividad Física y el Deporte, donde también ahí viene la historia de las Olimpiadas, por cierto, con muchísimo gusto. Y bueno, el que no los menciona al aire no significa que no se los mandemos, es por cuestiones nada más de obviar tiempo. Así que empezamos con los puntos de vista y participaciones. En primer término tenemos por aquí el saludo y la participación de Verónica Sánchez, que dice que suena muy experto el invitado. Ahí te mandan decir.
Saludos, Berito.
Por acá nos dice también de igual manera, déjeme ver, sí está el nombre aquí. Dice Víctor Romero, dice: buen día, un ejemplo, la selección mexicana de fútbol, ahí sí hay presupuesto y fogueo, según lo que escucho, ¿no? Lo que nos dice Víctor Romero. ¿Sí?
Ahí es importante aclarar que hay algunas federaciones que tienen una división por cuestiones legales y comerciales con lo que tiene que ver con el deporte federado. Ojo, las selecciones que han participado en los Juegos Olímpicos, en algunos deportes permiten la participación de atletas profesionales y otras no. Cuando permite la participación de atletas profesionales...
Ahí está el caso de ahorita de la competencia de básquetbol, ¿no? Pues prácticamente todos son profesionales.
Claro, pero te metes también en un lío en el cual, por derechos, tú o puedes o tienes que cubrir los sueldos de los jugadores que estén participando o no.
Ándale.
Ahí va una, ¿no? La federación te dice, bueno, el Comité Olímpico Mexicano tiene tal patrocinador. No, aquí los derechos de la selección nacional son con tal y tienen que llevar esta imagen, empezando por ahí. Y porque ellos se hacen cargo de prácticamente la preparación de sus selecciones, ¿no? Hay algunas federaciones, como en la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene estos casos, entonces hay que entender que puede o no puede hacer... beneficiaria de este recurso federal, pero que se maneja completamente aparte.
Por acá nos dice Felipe Martínez, Enrique, invitado, no se equivoquen, el Movimiento Olímpico Nacional es privado, no es público. La representación deportiva de México en el mundo es privado, así que la autoridad no tiene por qué destinar recursos, ya que es más pudiente. La Organización Olímpica es más pudiente, la Organización Olímpica que la ONU, por ejemplo. En los Juegos Olímpicos el gobierno federal debería estar involucrado y o representar... y me dice, yo representé a la UDG en Jalisco y en México, y al no tener apoyos del gobierno, el apoyo de la familia y el deportista, es quien buscamos el apoyo. Es lo que nos dice Felipe Martínez. Pues se supone que... Eso es un planteamiento que nos hace usted, Felipe, muy interesante cuando dice que el deporte es privado. Porque finalmente tiene razón, no son instancias gubernamentales las que organizan todo esto como para decir que es un asunto público, pero al final, pues quienes acuden ahí, al menos en el caso de México, son financiados, se supone, con recursos públicos.
En algún momento también hubo esta Universidad Nacional que tuvo alguna dependencia, como la CONADE, que se hacía cargo de esto y que tenía un recurso, etcétera, y todo eso. Obviamente, todo esto va cambiando, te digo, conforme se va direccionando el presupuesto federal, ¿no? Desafortunadamente, sí hay algunos deportistas universitarios que forman parte de este movimiento, que es el mismo deporte universitario, valga la redundancia, pero que sí no son tan fáciles de acceder a los apoyos, ¿no? Pero es otro movimiento... completamente aparte el deporte universitario también.
Por acá nos dice Carmen Prisu, a mí me molesta en sumo grado que haya dinero para Checo Pérez y el Canelo y no para los deportistas. Deberían dar mejor dinero para los deportistas, para su formación. Mi padre decía, no cabe duda que la gente es espléndida con el dinero ajeno. Es lo que nos dice Carmen Prisu. Rogelio Pérez Mariscal dice, yo siempre había conocido a las Olimpiadas, ejemplos del 68. ¿Por qué le cambiaron el nombre a los Juegos Olímpicos? Pregunta Rogelio Pérez. Pues creo que no es que le cambien el nombre, pero ya ahora en esos nuevos formas de decir las cosas de forma correcta, ya se dice de Juegos Olímpicos más que Olimpiadas, ¿no?
Sí, es una cuestión comercial.
Bueno, ahí está entonces la respuesta, don Rogelio. Raquel Corona dice, ¿me pudieran proporcionar el teléfono? Este es otro tema muy aparte. Nos está pidiendo Raquel Corona el apoyo para contactar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un tema distinto. Con mucho gusto te lo revisamos, Raquel, y aprovechando que nos deja aquí su teléfono, ahorita lo tratamos de contactar, buscamos aquí ahorita el teléfono, y se lo pasamos con luz, con mucho gusto. Andrés Miranda nos dice, desde que llegó Ana Guevara ha sido su representación muy despreciable hacia los deportistas. Ella fue deportista y conoce las necesidades que ellos, pero parece que está robando el dinero a pesar de que el gobierno federal la puso y dijo poner a instancias de gobierno personas honestas. Es lo que nos dice Andrés Miranda, ahí cuestionando el papel de Ana Gabriela Guevara, que ese es todo un caso, ¿verdad? Por acá nos dice, por acá nos dice, buenos días. Excelente programa y tema. En México no existe como en otros países donde existe un seguimiento a los niños y a los jóvenes que destacan. Muchos ejemplos que tengo. Mi padre era muy bueno lanzador de béisbol, pero como no tenía dinero para estar en las instituciones, él dejó todo y se perdió un buen prospecto en el campo, y así otros casos con familiares y amigos en el fútbol. Lástima de nuestro país. No me deja su nombre, pero comparte ahí ese tema.
Oye, hablando del béisbol, vamos a hacer un acotamiento. Digo, aunque sí es responsabilidad del gobierno generar algunos programas de desarrollo y de captación de talentos, ha habido también gente de la parte privada que ha hecho muy buen trabajo de esto, ¿no? La parte de la responsabilidad social y comunitaria que le han cumplido. Una parte de esto pues sería Diablos Rojos con don Alfredo Harpelú, que él tiene un centro de alto rendimiento del béisbol ahí en Oaxaca, ahí metido en San Bartolo, Coyotepec, donde van muchos prospectos del béisbol a desarrollarse y de donde han salido muy buenos peloteros mexicanos actualmente. El mismo Urías salió de ahí, fichados por equipos importantes en las grandes ligas allá en Estados Unidos. Sí hay esfuerzos. Obviamente hay que ir hablando más de ello para que lo conozcan las personas y puedan acceder a ellos, pero sí hay esfuerzos de privados que están haciendo su parte también esto.
Muy buena acotación, Rodrigo, gracias. Para Raquel, que nos pide los teléfonos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no recuerdo qué otra instancia, ya tiene los teléfonos ahí. Luz Balvaneda, si inicia el favor de volver a llamar, ahorita se los pasamos con mucho gusto. Por acá nos dice Judith María, el deporte es una herramienta importante para la formación de individuos sanos en una sociedad. Se debería destinar mayor recurso económico para fomentarlo, no solo a nivel profesional, sino también amateur. Obvio, debe existir transparencia en el manejo de los recursos. Totalmente de acuerdo con usted, Dion María. Por acá nos dice Ricardo Argüelles, falta de apoyo, pregunta, cuando rentan un hotel de lujo excesivo para los mexicanos en Francia, ¿cuánto nos cuesta el chistecito de esta élite de más de 100... ciento y tantos en todo el ciclo de 4 años? La mitad del pueblo mexicano está en pobreza y otros en extrema pobreza. Tenemos muchos niños con cáncer y que no tienen ayuda. No puede haber una élite exclusiva viajando en el mundo y gastando un dinero que necesita un pueblo pobre. Es una vergüenza los resultados que tienen en las Olimpiadas. Es el señalamiento que hace Ricardo Argüelles. Por acá de igual manera nos dice, excelente charla porque son muchos... Dice, excelente charla porque son muchos los factores que desconocemos y que influyen en el resultado final de los deportistas que nos representan. No nos deja su nombre, pero coincido también. Es que hay muchas cuestiones atrás de estos resultados que se están dando, ¿no? Finalmente, Rodrigo. Sí.
O sea, yo te puedo hablar personalmente sobre los resultados que han tenido mis atletas. El clasificar a los Juegos Olímpicos en un deporte como el triatlón, donde se da por marcas y por ranking, codearte con los mejores 40 atletas del mundo no es sencillo, ni económica, ni a nivel física, ni a nivel psicológica. Es complicadísimo. Sus familias inclusive han tenido que empeñar cosas, vender cosas, casas y demás para poder llevar a cabo el apoyo con los muchachos, ¿no? Efectivamente, pareciera que son de la élite, no es así. Muchas familias han participado en el acompañamiento de los atletas, como también las federaciones, y el recurso público pues no alcanza. O sea, es insuficiente. Podríamos mejorar las reglas de operación y dimensionar y hacer otra reflexión fuerte para ver cuánto necesita cada uno de ellos, y te darás cuenta que algunos que pareciera que no lo hacen, vuelvo otra vez al golf, necesitan recursos que pudieran parecer exorbitantes, pero así lo es. Una inscripción para un torneo de golf es carísimo. Un coach para un golfista es carísimo, un preparador para un golfista es carísimo y demás. Y hay otros deportes que pareciera que a lo mejor no necesitan dinero, sino simplemente son realidades distintas. Yo sí quisiera dejar en claro que los atletas que nos están representando en Juegos Olímpicos forman parte del menos del 1% de las personas que se atreven a materializar sus sueños con su familia, con sus necesidades, con sus oportunidades, con su nivel de educación que ellos pueden tener. Hay algunos que tardan hasta 8 o 10 años en terminar una licenciatura, y no es por gusto, sino porque simplemente no pueden. Hay gente que es becado por universidades, hay gente que está en educación pública. Es impresionante, mis respetos para todos ellos. Forman parte de los mejores 40 o 50 atletas del mundo. Eso nos pone en alto, ¿no? Y el que ellos lleguen a una final es increíble. El que ellos puedan estar en los primeros 10 lugares a nivel internacional es fabuloso. Pero todavía nos falta más, ¿no? Nos falta compromiso y también nos falta empatía con estas personas, como también necesitamos tener más empatía con nuestros enfermos con cáncer, como tenemos que ser más responsables para combatir la diabetes y los problemas de drogadicción en el país, como tenemos que ser más responsables con lo que estamos haciendo con nuestros hijos, a dónde los llevamos, dónde están participando y qué contenido están viendo en sus redes sociales, cuánto tiempo están jugando videojuegos, por qué estamos generando índices tan altos en la obesidad infantil. ¿Por qué no participamos en programas de alfabetización física como lo hacen otros países a nivel internacional? Eso también es responsabilidad de nosotros. Como también nosotros exigir la calidad de donde están nuestros seres o familiares.
Pues mucho, mucho por decir en el tema prácticamente esta mañana. Y bueno, en ese sentido, pues más lo que finalmente quedará pendiente, pero el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos.
No, Enrique, mañana, gracias a ti. Gracias a ti.
Bueno, esperemos que el programa ha sido de su agrado y muchísimas gracias también a usted, amigo Redescucha. Lo que restaría, pues, además de agradecerle el favor, su atención e invitarle para que, si usted quiere, el día de mañana vuelva a escuchar la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana o después en unos minutos más en el podcast correspondiente. Yo creo que lo que sí sigue es, ya nos decía Rodrigo, involucrarnos. Veamos la manera que todos podemos involucrando. Empecemos por apoyar a los atletas que siguen ahí compitiendo, que todavía esto queda para ratito, claro. Y obviamente apoyemos también el deporte y los atletas que tenemos cerca a nosotros. Muchísimas gracias, que tenga usted muy buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana en Agenda Local.